Psst, psst. Ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. La hilacha voladora presenta. En el marco del noveno seminario histórico LGBTI mexicano, organizado por Archivos y Memorias Diversas AC y el SEACSE Marinel Amiano, que se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Museo de la Mujer de la UNAM, el Colegio de San Luis y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que contó con la participación de Ulisex Magazine y La Hilacha Voladora, se llevó a cabo la mesa de ponencias Disidencias Sexuales Novohispánicas, que comienza con la presentación del Dr. Raimundo Flores Melo, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Bueno, antes que nada, muy amables, muchas gracias por la invitación, Alonso Hernández. De hecho, el tema que me trae el día de hoy a esta mesa, pues hace ya un buen tiempo que no lo toco. El artículo que escribí y que publicó la UNAM y la UAM data del año 2000, es decir, eso quiere decir que se escribió entre 1993 y 1994. Entonces, gracias a la invitación de Alonso Hernández, pues tuve que darme un clavado en mis archivos, lo que yo había seleccionado cuando estaba trabajando el tema, y sacar un caso referente a lo que sería el pecado delito de sodomía. Bien, dice así. Durante la época virreinal en la Nueva España, eran los sodomitas un conjunto de sujetos que ejercían su sexualidad de manera clandestina y a veces tolerada por su entorno, pero no así por las instituciones de la corona española y de la Iglesia Católica Romana, quienes en su empeño por normar la vida de las personas persiguieron las prácticas que atentaban contra el orden social establecido. El Santo Oficio de la Inquisición fue el encargado de conocer este tipo de pecado delito, en el que participaban gente de todas las castas novohispanas. Sin embargo, llama la atención que un importante número de los infractores pertenezcan al clero, tanto regular como secular. Cuando hice el trabajo de archivo en el Archivo General de la Nación, sí sobresalían bastante. Aproximadamente de todos los casos que revisé, un cura estaba inmiscuido, hacia grosso modo, en cerca del 75%. 75%. Es decir, es un índice bastante elevado. En esta ocasión, hablaremos de un caso ocurrido en 1794, en la ciudad de Mérida, en ese entonces provincia de Yucatán. Tiene como principal protagonista a un religioso, un religioso secular, por cierto. El proceso inicia con la denuncia de un indio natural de Sotuta, llamado Francisco Javier Vicario, contra el bachiller Julián de Quijano, por haberlo solicitado y cometido con él el pecado de sodomía. Francisco Javier Vicario, de oficio labrador, casado y de 18 años de edad, había llegado a la ciudad de Mérida para traer una carta a la hermana del cura de su pueblo. Llegó un poco antes de la cuaresma del año de 1793, acompañado por Juan Gaspar Cantum, con el objetivo de llevar dos imágenes religiosas a su pueblo. A la mañana siguiente de su llegada, dice el proceso, estando sentado en la esquina inmediata a la casa del presbítero don Julián Quijano, se asomó éste a la puerta de su casa, y habiendo visto al denunciante, le hizo entrar a su alcoba, y echándose a su hamaca, le preguntó quién era y de dónde venía, a lo que respondió que era de Sotuta, y había venido a traer una carta a la hermana de su cura. Continuó el presbítero preguntándole si quería servirle de criado. Respondió el denunciante que no, por ser casado. El presbítero le preguntó si sabía fumar. El denunciante le dijo que sí, que enseguida le dio cigarro, instándole lo encendiese en el tabaco que fumaba, lo que rehusó el exponente, pretextando el respeto que le tenía por eclesiástico, que inmediatamente empezó a tocarle las partes pudendas, y como el denunciante lo rechazaba retirándose, le dijo: aunque tú no has de hacer lo que yo te diga, lo que yo te dijere. A lo que contestó el denunciante que estaba pronto que fuese otra cosa de su servicio, en cuya obligación estaba constituido. Entonces le dijo el enunciado presbítero Quijano: me das lo que tienes. Contestó el exponente: nada tengo que pueda darte. Y enseguida, tocándole las partes pudentas, le dijo: esto me has de dar. Repuso el exponente: ¿cómo te lo he de dar? El presbítero instándole le dijo: como se da a las mujeres. Entonces el exponente contestó: señor, perdóname, que he oído decir que es pecado grave. A lo que le replicó el presbítero, diciendo: no pienses en eso, que no es pecado, y lo sé porque soy sacerdote. Contradijo el exponente que sabía que era pecado y que por eso no quería. Entonces le dijo: te daré un peso porque me la hagas dos veces, que no es pecado. Y enseguida, cogiéndolo casi forzado por la mano, lo llevó a unos paredones viejos de piezas destechadas que había en el interior de la casa, y poniéndose boca arriba el sacerdote sobre un cajón, no pudiendo de este modo lograr su idea, se embrocó en el mismo cajón sus calzones, y el denunciante penetró al enunciado presbítero por el vaso prepostero, completando la cópula dentro del mismo vaso, y habiendo acabado lo despidió, y reclamándole el denunciante su oferta, solo le dio 3 reales, a lo que el exponente le dijo: ¿por qué me has engañado? Voy a solicitar un padre para confesar este pecado. Vete, le respondió el presbítero, que no tengo miedo. Con lo que salió de la casa, se retiró a la suya y al día siguiente se marchó a su pueblo. Francisco Javier Vicá regresó a Sotuta y se confesó con el presbítero Gregorio Palomo, el cual le pidió volviese a confesarse 2 meses más tarde. Sin embargo, antes de cumplir el término, le pidió que volviera a confesarse, pues tenía algo que decirle. Al final, el religioso le puso como penitencia comparecer ante el señor doctor don Pedro Burnet, quien lo remitió a su vez al cura de Santiago, mismo que lo lleva ante el comisario del Santo Oficio, don José de Zabaleri, que lo vuelve a interrogar. Como ustedes pueden ver, en esta primera parte únicamente hay una denuncia por parte de este indio maya, y posteriormente, ya que las autoridades se dan cuenta de la gravedad y toman en serio el caso, ya poco a poco van turnándose a instancias superiores hasta que llega al comisario del Santo Oficio, quien vuelve a ser el interrogatorio. En este segundo interrogatorio salen varios datos que hablan sobre la persona del bachiller Julián Quijano. En primer lugar, nos enteramos que había llegado a la ciudad procedente de Bacalar, debido a la muerte de su padre, don Juan Francisco Quijano, a fin de recibir parte de la herencia. Que Francisco Javier Vicar supo cómo se llamaba, debido a que Juan Gaspar Catún, o sea, la persona que lo había acompañado en el viaje, se lo dijo, y que se enteró de que el denunciado era clérigo porque él mismo se lo dijo, y además le vio la corona, es decir, le vio la tonsura. El Quijano estaba rasurado, como se rasuraba en ese tiempo a los sacerdotes. Refiere además que Julián Quijano era de estatura baja y grueso de cuerpo. Para el 17 de febrero de 1794, se presenta nuevamente ante el comisario para ratificar su denuncia. Después de terminada esta última diligencia, se remitió el caso al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de la Ciudad de México, el 20 de junio de 1794, o sea, casi un año después de ocurrido el suceso. Una vez llegadas las diligencias al Tribunal de México, ordenó investigar tanto al acusado, este ordenó investigar tanto al acusado como al indio maya, pese a que la rusticidad del indio denunciante no permite pensar que sea calumniosa su denuncia. Se manda a preguntar sobre la vida, porte y conducta cristiana del presbítero Quijano, así como de Francisco Javier Vicá, si es notado de caviloso, embustero y digno de crédito. Es decir, antes de que empezara ya formalmente el proceso, el Santo Oficio tuvo que pedir informaciones a Yucatán acerca de cómo se comportaba cada uno de estos sujetos, tanto Quijano como el indio Francisco Javier. El resultado de las pesquisas fue en perjuicio del denunciado, pues tenía antecedentes de incontinencia y embriaguez, por lo que se le había instruido un proceso criminal y recluido en el convento franciscano de la Recolección, mejor conocido como La Mejorada. Quijano vivía en incontinencia con una mujer casada llamada Simona Carbonell. Del denunciante Francisco Javier Vicar, el bachiller don Pedro Monreal, que era el sacerdote, que fue mucho tiempo sacerdote de su pueblo, dijo que no era notado de caviloso ni de embustero. Es decir, que no había algo que objetarle al indio maya. Este proceso es detenido debido al fallecimiento de Julián Quijano, que era sacerdote y capellán real del presidio de Bacalá, y esta muerte sucedió en octubre de 1798, es decir, 5 años después de haber cometido este pecado delito. Este es quizá uno de los casos que llega a concluir en los archivos inquisitoriales que hay en el AGN. La mayoría de ellos se interrumpen abruptamente, no hay mayores datos, e inclusive algunos de los que podríamos denominar claves para entender qué sucedía con los sodomitas en la época virreinal han desaparecido. En los volúmenes en donde deberían estar se notan las hojas arrancadas y desgraciadamente pues no tenemos más relación de ellos. Y así como este, que es del siglo XIX, siglo XVIII, tenemos otros más en donde, vuelvo a repetir, los sacerdotes, los religiosos, tienen un papel bastante preponderante. En donde siempre, con regalos, con dádivas, tratan de seducir a las otras personas. Personas que bien pueden pertenecer a los indios, bien pueden ser negros, mulatos, o bien otros españoles, tanto peninsulares como criollos. Bueno, esta sería mi participación. Muy amables. Muchas gracias.
Hasta aquí la presentación del Dr. Raimundo Flores Melo de la UAM. La Hilacha Voladora, en el marco del 9º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, continúa con la ponencia sobre disidencias sexuales novohispánicas que hiciera el licenciado José Rogelio Estrada Coronado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Bueno, actualmente trabajo este tema, la sodomía o las nociones relacionadas con lo que se refiere al pecado nefando en Nueva España, específicamente en el siglo XVII, ¿no? Lo que intentaré hacer en esta ponencia un poco es, relacionándolo con algunos casos con los que ya he tenido contacto, es hacer un poco de balance historiográfico sobre lo que se ha escrito, no solamente la producción en español en México, sino a nivel internacional, cómo es que se ha tratado teóricamente este tema, porque a diferencia de lo que nos comentaba el compañero hace rato, pues realmente es falso decir que este tema no se ha trabajado, ¿no? A pesar de que ha sido difícil y a pesar de que ha sido quizá un poco esporádico y no ha sido un esfuerzo institucional, por lo menos en México, pues este tema ya ha estado bastante manoseado, no quiere decir que haya sido manoseado lo suficiente, creo que nunca se puede. Entonces, pues lo que voy a presentar es justamente esto, ¿no? Tratando de separar los estudios que se han hecho, tanto, lo reitero, en México como a nivel internacional, sobre este periodo, en tres ámbitos. En primera instancia, los estudios que sobre todo a los comienzos de la historiografía que trataba del fenómeno de la sodomía, los estudios que hablaban desde una visión un poco esencialista, un tanto esencialista de la sexualidad, y por lo tanto que hacían historias de la homosexualidad en ese momento, ¿no? Homosexualidad en el siglo XX, homosexualidad en el siglo XVII. En segunda instancia, los estudios culturales que de una u otra manera han buscado reconstruir este universo cultural de distintos sujetos, sobre todo los acusados por sodomitas en el siglo XVII, a través de distintos métodos, ¿no? Y ahí hay una gama muy amplia que viene desde la escuela francesa hasta la norteamericana, que pues tienen ahí bastantes roces, pero a final de cuentas buscan hacer esto, ¿no? Justamente reconstruir una especie de subcultura o de cultura alterna de lo que vendían a ser los gays, los sodomitas en ese momento, ¿no? Y una tercera grupo de estudios que están más orientados hacia el análisis del discurso, que tienen postulados que podríamos calificar incluso de postmodernos, que buscan o que han buscado analizar la sodomía o el pecado nefando desde lo normativo, no tanto buscando justamente a un sujeto sodomita, sino más bien analizando la noción de sodomía y de pecado nefando, ¿no? Rescataré sobre todo estos últimos estudios para ver cómo podemos contrastar, comparar estas tres producciones que ya se han hecho, en el caso específico de la sodomía en el siglo XVII, por lo menos de los casos inquisitoriales y no inquisitoriales que existen contra estas personas, ¿no? Es importante decir también estamos en un museo de la mujer, estamos en el siglo XXI, enfrentados a nuevas tecnologías, entonces parecería de repente un poco quizá elitista incluso hablar del siglo XVII, ¿no? ¿Para qué sirve hablar del siglo XVII? ¿Qué importancia tiene el siglo XVII? A final de cuentas es un siglo importante por muchas razones, simplemente diré algunas. Para el mundo que estamos viviendo hoy, pues es muy importante. Es el siglo donde lo que podríamos decir que vendría a fundar la nación criolla, que es el México, que a final de cuentas logra su independencia en el siglo XIX, pues empieza a desarrollarse en ese momento, ¿no? Cuando el capitalismo tiene una crisis acá se consolidan fortunas y se consolida un sistema de dominación específico, que vendría a traducirse eventualmente en un estado, ¿no? Y es también el siglo donde la población indígena casi, se reduce al máximo, ¿no? El siglo anterior estaba aquí lleno de indígenas, 3-4 españoles por cada 100 indígenas, y en este momento pues la población indígena ha sido mermada completamente. La sociedad que conocemos en este momento es muy diferente, y además está la cuestión de la presencia negra, ¿no? Que en este momento es la mayor que existe en Nueva España, negros que acaban de llegar aquí. Es cuando el comercio de esclavos es más intenso, y por lo tanto cuando esta presencia de afrodescendientes de primera línea o de segunda, ya llamado mulatos, pues es más más intensa, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un momento en el que, a pesar de ser muy decisivo para la sociedad que tenemos actualmente, no es para nada el México mestizo que tenemos hoy. Es una sociedad muy compleja, es una sociedad muy móvil, y que la historiografía no ha tocado, porque solamente se suele ver al periodo colonial en general, y particularmente al siglo XVII, como un periodo de inmovilidad, en que no pasa nada, en que todos están tranquilos, por comparación al siglo de la conquista y al siglo de la independencia y de las reformas borbónicas, donde sí se mueven las cosas, ¿no? Y lo que uno busca ver a través de esas personas que fueron juzgadas, a través de esas personas que fueron, algunas llegaron a término de las cenizas, ¿no? De la hoguera, otras simplemente, como dice el doctor Raimundo, desaparecieron de los registros, quién sabe qué haya pasado con ellas. Pero ver a través de esas personas, pues, la complejidad de una sociedad muy rica, que pues nos demuestra una otredad bastante particular, y en la que podemos también descubrir que lo que tenemos hoy en día o lo que conocemos actualmente pues no ha existido siempre, ¿no? Y por lo tanto se puede cambiar. Entonces comienzo. A partir de los 60, 70 que se da no solo el movimiento gay, sino el movimiento feminista, distintas corrientes de pensamiento críticas de la modernidad tradicional emergen en el mundo, en Estados Unidos, en México, particularmente en Estados Unidos, pues estas reivindicaciones de los movimientos gays y lésbico se encuentran una manera de cristalizarse bastante más que en otros países a través de la academia, ¿no? Es ahí donde surgen incluso como campo los lesbian and gay stories, y cierta producción orientada hacia descubrir la historia de la homosexualidad, ¿no? Porque al final de cuentas descubrimos que los 70s es una época donde el homosexual, el gay, se reafirma como sujeto político, y a pesar de las trabas de la academia, bueno, eso comienza a pasar también en la academia. De ahí que este sujeto esté buscando un pasado, o bueno, es como podemos interpretarlo ahora sí, un pasado que lo autorice, tal como la otra historia que tradicionalmente se ha hecho, bueno, ha legitimado la existencia de salud de, pues, lo que conocemos, por ejemplo, en ese momento, la historia hecha tradicionalmente para varones, en estructuras políticas que legitimaban la misma construcción patriarcal, política del Estado, ¿no? En este momento se genera, por ejemplo, una obra muy conocida, muy citada, que es la de John Boswell. En 1980 se publica, en español, Cristiandad, Tolerancia Social y Homosexualidad. Gente gay, creo que se traduce en la Europa Occidental, desde el inicio de la cristiandad hasta el siglo XIV. Y es una historia bastante innovadora en su momento, porque nos demuestra y nos viene a recordar algo que en este momento deberíamos recordar también, que es pues que el matrimonio es una el matrimonio como lo conocemos ahora es una creación del siglo XVII de Trento. Antes de eso, pues sí, la cuestión del matrimonio, incluso desde la Iglesia Católica, es algo tan poco normado, que incluso hay uniones que podríamos calificar ahora de homosexuales o de gays, reconocidas por la Iglesia en ciertas comunidades europeas, y bueno, que existían, que podían existir, y que a partir de que la Iglesia en cierto momento comienza a llamar o a apelar su dogma en una cierta idea de naturaleza, de una naturaleza divina, de una naturaleza que dice la Biblia, pues es cuando estas uniones comienzan a ser un poco más ilegítimas, y posteriormente con la naturalización del matrimonio, pues ya se vuelven algo olvidado y negado de la historia del pasado cristiano. Boswell no recuerda eso, Boswell busca un pasado homosexual, su trabajo pues es bastante loable para mi percepción. Y bueno, hay muchos investigadores que han seguido esta línea, ¿no? De buscar el pasado homosexual, incluso en el paleolítico, ¿no? Rescato por lo menos, dos trabajos que son más recientes, que dan cuenta de que esta línea se ha seguido bastante todavía, continúa, ¿no? Este esencialismo. Aunque no tanto con la carga política que en su momento tuvo para Boswell. En particular, un trabajo de 2001 de Wim Fong, también estadounidense, que hace una historia de la homofobia, así se llama, homofobia, una historia, ¿no? Muy basado en el estudio de Boswell, muy en línea con esta, buscar el pasado, incluso no el pasado del homosexual, sino el pasado de la homofobia, ¿no? Para entender por qué esta carga de intolerancia continúa hasta ahora, ¿no? Demostrándonos que, bueno, no siempre ha existido, o no siempre ha existido de la misma manera. Y particularmente uno que me da un poco de risa, porque, bueno, en español está... igual de un investigador más cercano a la literatura, como los dos anteriores, no son tanto historiadores, sino más literarios. Richard Norton, en inglés se llama un artículo que tiene muy famoso en internet, Foucault, How 18th Century Homosexual History Validates the Essentialist Model. En español más o menos algo como a la chingada con Foucault. ¿Cómo es que la historia homosexual del siglo XVIII valida el modelo esencialista? Y él, bueno, hace una defensa tajante de este modelo de tratar la homosexualidad, viendo que ha existido en toda la historia con las características que conocemos actualmente, y que más bien estas cuestiones postestructuralistas de las que hablaré después, pues son pues un intento de legitimación de una identidad que siempre ha estado ahí. Está esta parte de estudios, por una parte, que han abordado este tema. En español, pues, han tenido cierta incidencia. No quizá por su directamente, pero sí ha habido historias de la homosexualidad. Está el caso de Guillermo Olivier, que en 1992 publicó un primer estudio pionero sobre lo que decían las crónicas del pecado nefando. Esta categoría bastante curiosa, porque nefando quiere decir innombrable, y sin embargo eso es lo que nombra a un conjunto de prácticas muy, prácticamente todo lo que no sea sexo reproductivo dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, él intenta buscar cómo se ve al homosexual desde los cronistas. Después, amplía su trabajo, en 2004 publica dentro de la, compilación de historia de la vida cotidiana del Colmex, un trabajo que amplía esta noción de los homosexuales en el tiempo prehispánico, y lo incluye con el estudio de las prostitutas. Entonces, bueno, no sé si él haya leído estos trabajos previos que anteriormente cité, pero al final de cuentas se ubica dentro de esta línea de estudiar la historia de la homosexualidad de sujetos trascendentes en la historia, sin tanto problematizar teóricamente lo que han significado estos sujetos, sino más bien rescatando sus trazas, particularmente con ellos en la época prehispánica, ¿no? Otra manera de abordarlo viene de los estudios culturales, que tienen mucho pega aquí, pero por la escuela francesa, y más siendo de la ENA se nota eso. Está en particular, en 1982, unos años después de que se publica el de John Boswell, en Francia se publica Sexualidades Occidentales de Philippe Ariès, que incluye un estudio, de hecho, de Philippe Ariès, del mono Philippe Ariès, de cómo hay un cambio de modelo. Él intenta ver el cambio, ¿no? Justamente el cambio cultural. Un cambio de modelo de un gay efébico, de un gay afeminado, jovencito, sin barba, de la antigüedad clásica, al que le es contemporáneo, ¿no? Al de los 80s, hipermasculinizado, del Festival de San Francisco, ¿no? Con unos musculotes, con bigote incluso, acá bien, bien bonito, ¿no? Entonces, él lo contrasta, este cambio de modelo de la homosexualidad, pero él, no, es más un intento desde su percepción que un trabajo, digamos, intensivo de fuentes, ¿no? En este artículo él no hace un trabajo intensivo de fuentes, nada más avienta conclusiones hipotéticas. A final de cuentas, la escuela francesa de intentar buscar las mentalidades, particularmente la historia de las mentalidades, intentar buscar estas cuestiones que tradicionalmente en ese momento no se estudiaban, como el matrimonio, la familia, el amor, pues en Francia, como hay más presupuesto y hay más dinero para asistentes de investigación, allá se pueden hacer grandes trabajos de demografía histórica que demuestran cómo el matrimonio cambió, cómo las edades en cierto momento de los 20 a 21 años cambian y ya las mujeres se deciden casar a los 27 o 28. Aquí lo que impacta esta escuela de mentalidades es que en un principio intenta hacer este intento más estadístico, más bien eventualmente va cambiando y va estudiando a casos más particulares y que se salen de la norma, ¿no? Y gracias a eso tenemos estudios no solamente de los sodomitas, sino también estudios que incluso han tratado de la prostitución, del amor venal en ese momento, de los libertinos, de los herejes, las hechiceras, etcétera, que son personajes que en ese momento fueron juzgados como anormales, ¿no? No son casos, grandes casos o grandes series de casos como la historia de Francia ha estado acostumbrada a trabajar, sino más bien casos específicos, ¿no? Que dan cuenta de buscar, intentar reconstruir este universo, ¿no? Y también particularmente existe un artículo que quizás ustedes conozcan, que es de Serge Krusinski, de 1985, que se llama Las cenizas del deseo, homosexuales novohispanos a mediados del siglo XVII. Es publicado en una antología de Sergio Ortega Noriega, y pues él lo que hace es analizar las copias el resumen de un caso que es de 1658, hace casi 400 años ya, en donde pues ahora sí que el destino llevó a 14 homosexuales a la hoguera. Es el mayor juicio que jamás, a 14 homosexuales, en las palabras de Krusinski, que es el mayor juicio jamás hecho en la colonia contra personas sodomitas, que lleva a que 14 personas mueran, pues quemadas, y uno más por ser menor de edad, pues termine en galeras, ¿no? En las minas. Él analiza los casos, o el resumen de los casos, y hace un poco de estudio estadístico de todas estas, porque aparte de todas estas personas, aparte de esos 14 que se juzgaron, había una lista de más de 100 personas que estaban inmiscuidas todas de una u otra manera con los que se encarcelaron. Y bueno, una historia bastante trágica que comienza con algo que hoy podríamos llamar file, pero que también nos da cuenta de una manera diferente de pensar la sexualidad humana, las prácticas homoeróticas en ese momento, que es pues que una señora va a lavar a San Lázaro, al río de San Lázaro, cuando en ese momento pues era un pueblo afuera de la Ciudad de México, y se encuentra que debajo de un arbolito están cogiendo como perros, o sea, de perrito, dos putos, los va a denunciar, y así cuando las diligencias llegan hasta estas dos personas, una de las cuales tiene la dicha quizá de ser reconocida con el título de esta mesa, Gotita de la Encarnación, pues cuando las diligencias llegan a ellas, descubren toda una serie de personas que están involucradas con estas dos personas. De todas las edades, de todas las pertenencias sociales, a pesar de que el virrey lo niega, de todos colores, sabores, y bueno, este es el artículo o el caso que estudia Krusinski, desde la historia cultural, un poco más que un estudio, es un intento, igual una hipótesis, decir, estudien esto, aquí está, sin dar mayores interpretaciones. Igual están otras perspectivas dentro de los mismos estudios culturales, por una parte, por ejemplo, la escuela norteamericana, que tiene esta tendencia un poco más teórica de hablar de cultura y subcultura, incluso de hablar de razas o de clases, a pesar de que para este momento, bueno, sea más que anacrónico. Y bueno, en el caso particular de Estados Unidos está un investigador que igual es joven, que se llama Septor Torisi, que él estudia en otro ámbito del estudio, trabaja por lo menos lo que yo he visto entre esos muchos temas, relaciones igual podemos considerar homoeróticas dentro del contexto rurales, particularmente Michoacán, y con indios. Entonces él justamente trata de ver ahí una forma de culturación donde tiene, o de cultura, de subcultura sodomita, más cercana a lo indígena, que tendría que ver como, por ejemplo, el lugar del temazcal como un espacio de homoerotismo, el lugar de las pulquerías como un espacio quizá no de homoerotismo, pero sí de, en general, de relajación, que lleva a que, por ejemplo, muchas de las atenuantes en los casos de sodomía sea que uno estaba ebrio, ¿no? O uno de ellos estaba ebrio, ¿no? Y así intentan salvarse con mayor o menor éxito, ¿no? Es que tomé mucho pulque, es que tenía algo de pulque y ya, ¿no? Se me salió. Entonces, él trata de ver estos lugares o tratar una manera de socialización específica de este grupo desde esta historia cultural, ¿no? Y lo que rescata mucho, tanto el aporte de él como el de la historia francesa, incluso de otras propuestas como una argentina que se llama Fernanda Molina, que busca rescatar la experiencia, es justamente una contradicción que siempre existe en mi particular punto de vista entre la norma, lo que dice la norma sobre los sodomitas, sobre la Nueva España, sobre lo que debe ser una sociedad idealmente cristiana, idealmente cercana a Dios, y lo que es la práctica cotidiana de los habitantes de Nueva España, ¿no? No solamente estos delincuentes, sino en general todos, en todo momento. Sin embargo, el tercer ámbito de estudios en los que se podrían clasificar a los estudios que se han desarrollado sobre este tema, nos recuerda algo importante, creo yo, que rescataré hacia el final de esta reflexión, ¿no? Que también la norma misma, en este momento particular, es bastante contradictoria y es todo un campo incluso de estudio independiente, más allá de la práctica, que deberíamos problematizar antes incluso de aventurarnos a decir que existe un diferencial entre el norma y la práctica, porque les digo, eso siempre existe. Y bueno, justamente otro tercer grupo de aportes es esta línea más cercana, por ejemplo, al postestructuralismo, a Michel Foucault, que bueno, por eso precisamente existe esta polémica de la que Richard Norton se burla con el Foucault, de decir que antes de que la homosexualidad o que el homosexual se creara como tipo, como especie en el siglo XIX, lo que había era una especie de sujeto sodomita, no bien definido, que era un sujeto jurídico, que no existía más que como el que comete un crimen, no es alguien que tenga, como ahora conocemos, construido la psiquiatría, ciertos comportamientos, cierta historia de vida, ciertas particulares cargas que lo hacen tener ser portador de una enfermedad o desviarse de cierto camino, sino que más bien en este momento lo que hay es un criminal, ¿no? Y particularmente en el caso de Nueva España, un pecador. Bueno, sobre esta línea están justamente los estudios que no buscan al sodomita, que buscan más bien estudiar lo que en los textos de lo normativo, lo que en los textos de los padres, de las escrituras o de las interpretaciones, el derecho o canónico y el derecho secular dicen sobre la sodomía, ¿no? Y en esto pues está Foucault, como que a final de cuentas se murió de sida antes de terminar cualquier cosa, antes de decir cualquier cosa sobre este periodo. Están otros teóricos que siguieron esta línea más o menos. Está particularmente Marvin Jordan, que habla de la invención de la sodomía en la teología cristiana, que nos recuerda que pues esta cuestión de la sodomía, que ahora nos hacen pintar como que está dentro de la Biblia y que incluso desde el Antiguo Testamento, pues él dice, o él argumenta, que la sodomía como tal, este concepto de categoría de sodomía, no aparece hasta el siglo XII en intentos de escritura sobre la Biblia, interpretaciones de la Biblia, ¿no? Y pues debates entre que si la clásica historia de Lot, de si realmente es la historia de Sodoma y Gomorra, se refieren a los putos o no. Hay un chorro de bibliografía, hay muchos cristianos que dicen que no, que lo que se penaliza ahí por Dios es la falta de hospitalidad. Hay otros que dicen que pues el Frente Nacional por la Familia, que obviamente lo que se penaliza es el desviarnos de la familia natural, la mujer y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, él lo que dice es que pues la sodomía ni siquiera existía en el Antiguo Testamento, bueno, esta categoría como tal no existía en el Antiguo Testamento, se empieza a utilizar en ese momento del siglo XII, y lo que él dice es que ni siquiera los padres se ponen de acuerdo en qué es sodomía, qué podemos entender por sodomía, qué es lo que tenemos por sodomita, y que por lo tanto eso mismo es, dentro de su aspecto de normativo, para la misma iglesia, una categoría problemática, una categoría que cambia, que cada quien que lo dice le da un significado o una carga completamente específica, y que evidentemente eso varía con el tiempo. Está otro estudio de Cameron McFarlane, igual más cercano a lo norteamericano, que habla sobre la construcción de la sodomía, pero en la sátira política. Y lo que cuenta es que en el siglo XVIII, pues esta, como hasta ahora sucede en gran medida, pues esta, decirle a alguien sodomita, más allá de ver cómo se comporta su historia de vida, si lo abusaran de chiquito sus papás homosexuales, lo que implica es una carga de afeminamiento y de debilidad, e incluso de, en su particular estudio que habla de Inglaterra, de afrancesamiento o de hispanización de los que son acusados como sodomitas, ¿no? Entonces lo que él ve es que tampoco hay un sujeto sodomita como tal definido, sino que más bien los que hacen sátira política en ese momento, pues lo utilicen con cargas peyorativas distintas que funcionan diferente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, volvió a utilizarse esta cuestión de sodomizar incluso a una figura política importante como una parte de ridiculizarla. Se vio mucho cuando Trump vino a México, en esta idea de que Trump vino a acogerse a Peña Nieto, y de que por lo tanto Peña Nieto era alguien pues indigno, ¿no? y avergonzable y toda esta cuestión, ¿no? Entonces esta noción de lo diverso, de lo disidente, pues es tiene distintas, desde estos autores, desde estas posturas, tiene distintas acepciones que van cambiando de época en época y de texto en texto, de persona a persona, ¿no? Y ahora vemos cómo todavía estas cargas bueno, aquí un chico por ahí podría calificar de homofobia, por la época en la que nosotros nos desarrollamos, pues continúan utilizándose con estas cargas, ¿no? Despreciativas del otro diferente. Y bueno, este planteamiento justamente es el que rescato, porque al final de cuentas, cuando vemos los casos, vemos que son, incluso dentro de este caso de 1658, pues la misma cuestión de la sodomía o pecado nefando es problemática, ¿no? Y es importante mencionarlo porque desde nuestra formación académica, desde personas universitarias, acostumbramos a estudiar bajo un esquema que nos dan, en donde lo primero que viene es la definición del problema. Y la definición del problema viene dado por la definición de qué es sodomía, qué es pecado nefando. Y pues yo tuve muchos problemas para esta parte de definir qué era, lo que era sodomía o pecado nefando, porque los estudiosos de ahora decían una cosa, pero luego veían los documentos y pues se salían, ¿no? En particular, una cuestión que se ve en un caso específico que pasó en Mérida, en 1691. Teóricamente la Inquisición pues no estaba facultada para procesar sodomía en Nueva España, solamente en Aragón, pero la mayoría de los casos por sodomía, por pecado nefando, son de la Inquisición, que existen actualmente. El de 1658 no fue por la Inquisición, pero la Iglesia, la Inquisición y toda la Iglesia en general le hizo un pedazo al Estado virreinal, a la corona, porque según ella, según la Iglesia, en ese momento no había sido suficiente la medida de quemar a 14 personas, y se tuvieron que haber quemado más. Y este caso de Mérida de 1691, pues es un caso que tiene la Inquisición, ¿no? Pero es un caso particular porque lo que pasa ahí es que un indio sacristán, un indio maya sacristán, que trabaja en una ermita afuera de la ciudad de Mérida, en un camino de Mérida a Campeche, me parece, Nuestra Señora del Buen Viaje se llama la ermita, más o menos a las 8 de la noche ve, haciendo sus rondines, ve que en un corredor del pasillo, algo también al aire libre, algo también en público, pues están dos bultos ahí tirados, era de noche ya en ese momento. Entonces él va adentro de su casa y regresa con una lámpara, o con una antorcha, no recuerdo qué, y se acerca a los dos bultos, ¿no? Y ven que es un indio que él no conocía, pero un mulato que sí conocía, que estaba arriba del indio, que en el momento en el que él llega y vea y se asoma a ver qué está pasando en ese corredor, pues el mulato se para, se amarra a las personas, y este indio le dice, este indio sacristán de la parroquia, de la ermita, le dice, ¿qué estás haciendo, no? Yo pensé que tú eras hombre, no mujer, y estás ahí echado a la manera de mujer con este indio, y quién sabe quién sea, y así funciona la cosa. El indio que estaba bien hablaba español, no hablaba castellano, entonces no sabía qué pasaba, ni sabía qué onda, ¿no? Y ya, pero todo pasa en un momento, por lo que entiendo, en un momento bastante rápido. Sale otro indio que también trabaja en la sacristía, que vive con este sacristán, que se llama Juan Vicap, creo, el sastre. Y cuando el indio que estaba ahí en calidad de bulto con el mulato, intenta escaparse porque ya ve como que algo malo está pasando y como que tienen una discusión ahí de ver que pues el mulato había hecho algo malo con él. Intenta escaparse, este sacristán le dice a este otro sastre que estaba por ahí, cógeme al indio, agárrame al indio para que no se escape, y nada más se queda con la tilma, ¿no? El punto es que el mulato igual también se va. Estos dos indios mayas que hablan castellano, que están en la parroquia, en la ermita, le dicen al párroco de ahí, al padre, ¿no?, que esto pasó. Y el padre va a denunciarlo con la Inquisición, y cuando ellos van a denunciarlo por requisito del padre, se encuentran no al abogado del Santo Oficio o al oficial del Santo Oficio, al comisario del Santo Oficio, sino al alcalde del crimen, a la corona, al poder de la corona ahí. Y lo que dice el alcalde, lo que hace el alcalde después de unas entrevistas es agarrar a los dos indios que fueron testigos directos del hecho, ¿no? Y entonces ahí se forma un pleito del comisario con el que denunció el padre de la ermita, que no vio nada, pero al que le dijeron sus dos, el indio sacristán y el sastre, y entre el comisario de la Inquisición, que quiere juzgar este caso porque según él nada más le pertenece a la Inquisición, y entre el alcalde del crimen, que dice que no, que el delito de sodomía es mixtifori, que es de fuero mixto, y por lo tanto puede ser juzgado por el primero que haya agarrado, ¿no?, a los que se agarran. Al final resulta que quien llegó primero fue el licenciado, el padre, con la Inquisición, entonces terminan en la Inquisición. Igual este documento se interrumpe. Entonces, pues vemos ahí que en 1691, ya en un momento tan, quizá no tardío, pero sí ya en donde el virreinato está desarrollado, pues se presentan este tipo de conflictos que nos hablan de que la sodomía no es algo que normativamente desde la iglesia esté bien definido de lo que es, o de quién la va a tratar, o de cómo se castiga, y que más bien cuando se castiga es por cuestiones muy muy específicas. Realmente también estamos acostumbrados a pensar la colonia como la época del oscurantismo y en que nadie podía ser libre sexualmente, pero pues a final de cuentas en ese momento algo que es cierto es que las personas estaban mucho menos vigiladas que ahora, y que no existía pues el conocimiento por la gran mayoría de las personas de lo que era correcto y lo que no. Y en ese sentido, pues que no nos debería extrañar, por ejemplo, que estas personas estuvieran al aire libre, ¿no?, cometiendo un acto que para la iglesia era tan detestable que ni siquiera se podía nombrar. A final de cuentas vemos a través de estos casos que bueno, por una parte, rescatando justamente el planteamiento de que a final de cuentas desde la norma es problemático, desde la norma tiene diferentes usos, y a la norma tiene que problematizársela primero antes de buscar las prácticas. Bueno, vemos que realmente cuando se juzga tiene diferentes motivos, tiene diferentes excepciones, y una, por ejemplo, un juicio diferente son los que se intentan hacer a los conventos, que evidentemente es un lugar donde también esta práctica se da mucho. Diferente a este juicio de 1658, donde el virrey le manda una carta al rey dando cuenta de su trabajo hecho, poniendo mucho énfasis en el juicio que se hizo a estos más de 14 homosexuales sodomitas, y diciendo que ninguno de ellos es español, cuando en realidad pues sí hubo alguno que otro padre por ahí involucrado. Y bueno, vemos que por ejemplo en este caso, o en el caso de la ermita de Yucatán, donde se juzgan principalmente a mulatos indios, pues se busca combatir a prácticas como no algo español, sino como algo que pertenece a lo mulato, a lo negro, a lo indígena, ¿no? Y que es una lógica que por ejemplo Olivier rastrea en las crónicas. Una lógica que en ese momento quizá no funcione de la misma manera, pero que en el siglo XVI funcionaba a final de cuentas para justificar la conquista. Decir que el otro indio es no solamente sodomita, sino antropófago, caníbal, y que además hace sacrificios, lo junta todo dentro del mismo tropo de lo demoníaco, de lo que hay que cristianizar o erradicar. Pero es un uso de este castigo de la sodomía completamente distinto, por ejemplo, al que la misma España, dentro del rey de la península, se dio contra, por ejemplo, musulmanes y judíos, que bueno, tenían otras actitudes frente a lo que hoy calificaríamos como homoerótico, y que así como en la Inglaterra se utilizó por los satíricos para diferenciar lo inglés masculino de lo francés y hispano afeminado, pues también los mismos cristianos en este momento de la contrarreforma lo utilizan para diferenciar lo español viril, el caballero viril de los judíos y de los musulmanes que son más putitos. Y pues aquí justamente tiene esta carga, ¿no? De diferenciarlo de lo demoníaco, de lo indio, que también es lo idolátrico, y particularmente en un momento donde la colonia ya está avanzada, donde hay tantos grupos mezclados que se están mezclando cada vez más, pues como una forma de diferenciar a lo español de lo que no lo es. Lo vemos en el caso de 1658 y lo vemos en este de 1691, y aparte en otros que, bueno, estoy por trabajar. Y aparte también está esta cuestión de la utilización política, que muchas veces pues representa para la norma un problema enorme, ¿no? Porque al final de cuentas, como lo dijo el doctor, la mayoría de los acosados por sodomitas son sacerdotes. Y pues ese es un problema que la iglesia ha tenido desde entonces y lo sigue teniendo hasta ahora, y que resuelve hace 400 años de la misma manera que ahora, ¿no? Cambiando de parroquia a sus sacerdotes acusados en ese momento de solicitación, hoy pues ya con cargos incluso legales, judiciales, que bueno, se logran escapar de alguna u otra manera. Pero bueno, vemos a través de todos esos casos una utilización desde la norma, un problema desde la norma para definir lo que es pecado nefando, algo que es innombrable, algo que es detestable. Y algo que se utiliza pues más bien más que para definir a una persona, y algo que tenemos que tener en cuenta cuando busquemos a un sodomita o un marica del siglo XVII, más que para definir a un sujeto específico, pues tenemos como bajo esa categoría agrupada a un montón de subjetividades de personas diferentes, de culturas diferentes, que la norma trató de reprimir con motivos distintos a lo largo de la colonia, ¿no? Por lo tanto, pues hay que historizar esta noción, y hay que, antes de ver las prácticas, también problematizar los discursos, ¿no? Tampoco diciendo que no se puedan ver las prácticas, ahí está. Sin embargo, hay que verlas en la realidad que se merecen. Y sobre todo ahorita, pues que nos enfrentemos a, bueno, todo lo que ya conocemos, una guerra que no es solamente contra nosotros, sino contra todo lo diferente. Bueno, eso sería todo. Gracias.
Hasta aquí la presentación del licenciado José Rogelio Estrada Coronado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La Hilacha Voladora, en el marco del noveno Seminario Histórico LGBTI Mexicano, continúa con la ponencia sobre disidencias sexuales novohispánicas que hiciera el licenciado Miguel Román de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Bueno, y continuando, le damos la bienvenida a Miguel Román. Él es pasante de la licenciatura en la Benemérita Universidad de Puebla y trabaja el tema El Juicio contra Francisco de Pavia, y además es parte de Archivos y Memorias Diversas. Le damos la palabra.
Bueno, pues muchísimas gracias a Alonso por invitarme al seminario para formar parte de sus mesas de ponentes y para trabajar Archivos y Memorias en Puebla, donde presentamos el libro de la doctora Adriana Fuentes. Gracias a mis compañeros de mesa. Bueno, la pequeña intervención que yo voy a hacer, la he titulado Injuria, Venganza y Sodomía, el caso de don Francisco Pavia en la provincia de Tepeaca, en Puebla, en el año de 1777. Como bien mencionan hace un momento, soy pasante de la licenciatura en Historia. Entonces, este pequeño trabajo es como un momento de este proceso de investigación. Todavía no está concluido. Esperemos que pronto ya se termine. Y bueno, el juicio judicial que abordo parece comenzar el 24 de mayo de 1780 en San Salvador el Seco, provincia de Tepeaca, Puebla. Es una denuncia contra don Francisco Pavia, un español gallego a quien se le acusa de haber cometido el vergonzoso y horrorosísimo pecado de sodomía con un indio cantor de nombre Zacarías, quien trabajaba como peón en su hacienda llamada Hacienda de San Luis, de la cual tanto Francisco Pavia como su esposa doña María Jerez eran dueños. Regresando, como sabemos, la teología cristiana distingue dos tipos de sodomía: una sodomía perfecta y una sodomía imperfecta. La sodomía perfecta es la que se refiere a la penetración anal entre dos varones. La sodomía fue un tema que ha preocupado a muchos teólogos a lo largo de la historia del cristianismo, San Pablo es uno de los doctores de la iglesia más rígidos y más recalcitrantes, que sentencia duramente a los sodomitas. Fray Pedro de León es el primero en escribir como más ampliamente sobre las implicaciones que tiene el acto de sodomía, tanto para los acusados o señalados de sodomía como para el resto de la humanidad. No tiene como, según esto, no tiene como una implicación individual, sino es también hacia el colectivo. Por eso hay que regularlo, hay que sancionarlo, limitarlo. A lo largo de la historia también a los sodomitas se les ha atribuido una serie de acontecimientos negativos, es decir, ellos, o nosotros seríamos los sodomitas, podemos desencadenar nada más menos que la furia divina, ¿no? Nada más el acto de sodomía. Y bueno, ahí hay toda una, yo entiendo que hay como toda una visión teológica en cuanto al cristianismo. Vamos a adelantarnos un poquito. Sí, como mencionaba el compañero anteriormente, para el caso de América, para la Nueva España, la sodomía, al momento de la conquista, al momento del encuentro, es una de las causantes o una de las justificaciones que toma el Imperio Español para hacer la guerra contra los indios. Es decir, los indios son sodomitas y por lo tanto deben ser cristianizados para salvar sus almas. En la Nueva España había diferentes adjetivos para señalar el acto penetrativo entre dos varones. Puede ser pecado nefando, que nefando tiene un significado que se refiere a lo que no debe ser nombrado. Es decir, es un acto tiene una carga tan negativa, es algo tan malo que ni siquiera puedes nombrarlo, no hay un nombre para ello. Me parece que es Boswell el que refiere que cuando matas a tu madre es un matricidio, cuando matas a tu padre es un parricidio. Sí, es decir, son delitos, o son crímenes, perdón, que se pueden nombrar, pero el acto sexual entre dos varones es tan, tan denigrante que ni siquiera alcanza a tener un nombre, por eso es nefando. También se le puede llamar, somético o sométicos. Es el pecado contra natura, o simple y llanamente se les llamaba putos. En la Nueva España, los que se encargan de regular o de sancionar a los sodomitas no es exactamente el Santo Oficio, sino es el brazo secular del Santo Oficio. Es como una parte, como un ladito aparte del Santo Oficio, el que se encarga de llevar todas estas acusaciones o denuncias. Por eso aquí entra la visión teológica, ¿no? Como la visión cristiana. El Santo Oficio va a quemar el cuerpo del sodomita porque el cuerpo, es decir, la carne, ya no tiene salvación. Y recordemos que una de las promesas o la promesa más importante del cristianismo es la vida eterna. Entonces, dado que ya se ha echado a perder la carne, hay que salvar el espíritu, hay que relajar el cuerpo, es decir, hay que quemarlo para que su alma pueda intentar al menos alcanzar un espacio en la eternidad. ¿Sí? Es decir, es más importante el espíritu que el cuerpo. Por eso los queman, los quemaban, ¿no? Además también el Santo Oficio tiene algo que a mí me parece, singular, por llamarlo de alguna forma. Los ejercicios de ajusticiamiento que hace el Santo Oficio deben ser tan grandes, deben ser conocidos por todos, inclusive son obligados a presenciarlos para que tengan un efecto ejemplificante, ¿sí? Para que sean un ejemplo para el resto de los sodomitas. Es decir, si tú eres sodomita, esto te puede pasar, ¿sí? Detente, ya no lo hagas, salva tu cuerpo y salva tu alma. Regresando a mi tema, la denuncia contra Francisco Pavia es presentada por Joseph de la Torre Romero, quien es teniente alcalde mayor en esa jurisdicción desde 1765, quien menciona haber recibido una primera denuncia por parte de cuatro sujetos que encontraron a Francisco Pavia durmiendo con este indio cantor. Además, aquí un paréntesis: ser el indio cantor es muy importante en el espacio rural, ¿sí? Recordemos que hay estructuras de indios, la República de Indios, por ejemplo, y otra, o podemos hablar también de esta, hemos escuchado, por ejemplo, hablar de los mayordomos, el mayordomo es muy importante dentro de su comunidad, obtiene representatividad, obtiene poder, etc. También el indio cantor. Entonces, imaginemos ahora la figura política de un español, un hacendado, uniéndose sexualmente, no sé si se querían, no puedo decir amorosamente, pero sí unidos con un indio cantor. Es decir, hay dos figuras políticas muy importantes para este espacio urbano. Cito, durmiendo desnudos a la medianoche, cometiendo tan espantoso crimen. Una vez que Palla se encuentra preso, es presentado ante don Joseph Romero. Joseph Romero lo que hace como teniente es justicia sobre él, se lo lleva preso a la cárcel de Tepeaca, que era como la más cercana. Del indio cantor no sabemos más, solamente sabemos que existió, que estaban teniendo, bueno, estaban durmiendo desnudos y no sé más de él. Además, rastrear al indio Zacarías de Tepeaca, bueno, dificilísimo. Entonces, Francisco Pavia, al encontrarse preso en las cárceles de Tepeaca, lo que hace es buscar salir a costa de lo que sea. Por lo tanto, se menciona que hay un cohecho, es decir, hay un acto de corrupción. Intenta corromper al mismo Joseph Romero, pero este es como muy recto en su proceder político y no acepta lo que el ofrecimiento económico que le estaba haciendo Francisco Pavia. Entonces, él tiene dos tíos muy poderosos, así se dice en el documento, muy poderosos por su dinero, es decir, son muy ricos, pues como Pavia. Entonces, a partir de la corrupción hacia estos dos tíos, es que logran sacar a Francisco Pavia, y aquí viene lo interesante. Francisco Pavia, supuestamente toma venganza, manda a quemar su denuncia. Imaginemos un proceso donde hay, o un escritorio, ¿no?, donde hay un bonche así de denuncias. Obviamente la que van a mover primero es la de hasta arriba. Entonces, no sé cómo se logró, según Joseph Romero, quemaron su denuncia y el mismo Joseph Romero es metido a la cárcel por 2 años y 1 mes. Esto implicó el secuestro de sus bienes. Entonces se queda desnudo económicamente, se queda en la cárcel, su familia se queda pues sin protección. Bueno, mientras tanto, Francisco Pavia regresó a su hacienda, continuó haciendo su vida, no exactamente al lado de su esposa, pero sí en el mismo espacio. Y bueno, de hecho, el documento a partir del cual yo comienzo a analizar este trabajo es el documento que escribe don Joseph Romero cuando sale de prisión. Y él mismo escribe la denuncia para presentarla ante el Santo Oficio y que el Santo Oficio tome justicia sobre Francisco Pavia. Cuando a Francisco Pavia le entregan la notificación de que se debe presentar a declarar, huye, obviamente. No se iba a esperar a como de, ay, voy a explicarles cómo estuvo la cosa. Obviamente él huye y ya no sabemos nada más de Francisco Pavia. Lo que sabemos de Francisco es lo que se construye del sodomita. Por eso me interesa muchísimo este caso, porque no tenemos la declaración del acusado de sodomía, sino tenemos la construcción, podría decir, sociocultural que se hace del sodomita en un espacio urbano y nada más que en la Angelópolis, que es el espacio para 1765, por eso es decir, la segunda mitad del siglo XVIII, muy importante para toda la Nueva España, ¿no? Yo me atrevería a decir que para esta segunda mitad del XVIII, Puebla es más importante que México. Entre las acusaciones, bueno, los señalamientos que hace Joseph Romero, cito, tiene al pueblo muy inquieto porque reincide en su delito, como dicen, a rienda suelta, a pocos días de que lo hallaron en el actual pecado con un muchacho y a fuerza de pesos y empeños volvió a pecar. Es decir, este hombre Francisco Pavia se sabe millonario, bueno, rico, bastante rico, tiene una hacienda enorme, y entonces, con ese poder económico y el poder político que puede ejercer frente al otro, entonces toma a su cochero, toma al indio, toma cuanto hombre, según Joseph Romero, quiere o se le antoja. Entonces, dice Joseph Romero, siendo yo sabedor de esto y por pública voz, forzado de ser cristiano y estimulado de mi conciencia, y teniendo no se me haga cargo el tribunal de Dios, se lo hago saber a vuestra majestad, para que ejercite sus facultades. Si es un poco el formato en el que se deberían de escribir o redactar las denuncias, pero también habla de las motivaciones, ¿no? Es decir, ¿hay un cargo de conciencia o habría un cargo de conciencia si José Romero no presentara la denuncia? Para este momento, bueno, se solicita al Santo Oficio, la denuncia sí llegó al Santo Oficio. Lo que hace es, no sé por qué, el proceso se corta y continúa de 1780 hasta 1791, se vuelve a retomar y entonces se busca conocer el cristiano proceder de Francisco Pavia. Por lo tanto, se solicita a declarar al hacendado vecino, que se llama, la hacienda se llama San Cristóbal, a los peones de la hacienda de San Luis, es decir, la hacienda de Francisco Pavia, a la esposa de Francisco Pavia y también al cura de la parroquia. Todos refieren a que efectivamente Francisco Pavia, a que todos sabían que Francisco Pavia era sodomita, pero aquí es donde yo les hablaba de la construcción que se hace del sodomita. Todos dicen, sí, sabemos que Francisco Pavia es sodomita, pero también comete actos de brujería. Francisco Pavia es sodomita, pero también es judío. También Francisco Pavia también es sodomita, pero además yo sé que estuvo a punto de morir desangrándose por una herida y una mujer lo curó por hacer pacto con el diablo. Es decir, el sodomita es capaz de tener todas las cargas negativas, todos los adjetivos. Ser judío en el siglo XVIII no es nada menor. Ser judío es el que mató a Cristo. Entonces hay una carga negativa enorme contra el judío y lo señalan de judaizante. Lo señalan de tener pacto con el diablo, de hacer brujería. Entonces, lo que se está haciendo, o lo que yo veo que se está haciendo con la figura del hacendado, es carcomerla, destruirla y minimizarla al máximo. Además, aparece una figura interesante, la esposa. ¿Cómo es posible que su esposa no se haya dado cuenta de que su marido no la tocaba? Porque ella dice que el matrimonio nunca se consumó, es decir, nunca cogieron, nunca tuvieron sexo. ¿Cómo se atrevió a hacerlo? ¿Por qué nunca lo dijo? ¿Qué estaba recibiendo entonces? Ahora, ¿qué nos dicen los censos? Los censos nos hablan de la población, obviamente, y refiere que había muy pocos españoles, muchísimo menos hacendados, y además en este momento es cuando se están comprando títulos de nobleza, la segunda mitad del 18. Que la corona necesita dinero. Entonces vende los títulos de nobleza y aparecen títulos pequeñitos como el de don, que te da un escaloncito más en la escalera social. Entonces, la denuncia de 1770 dice solamente contra Francisco Pavia. El documento que lo continúa para 1791 dice contra don Francisco Pavia. ¿Sí? Continúa moviendo sus influencias Francisco, pero ya no está. Bueno, ya no sabemos dónde está. Bueno, después mencionaba algunos documentos que donde yo comparo que no hay realmente un rastreo. El Santo Oficio no rastrea el acto de sodomía, sino que más bien hay como otros elementos. Y lo comparo con justamente el de Septa Ortorici, el caso de Simpliciano Quini y Pedro Quini, que ya comentó el compañero. Y bueno, para terminar y cerrar un poco con la mesa, lo que yo identifico es que todos están construyendo a sodomita con lo peor que pueda contener el mundo cristiano. Ya les refería judaizante, hereje, blasfemo, brujería, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el contexto de Tepeaca en este siglo, en la segunda mitad del 18? Para el siglo 17, Tepeaca es una zona muy importante porque es el cruce de Acapulco, Veracruz y Ciudad de México. Entonces, los comerciantes, inclusive lo menciona Solange Alberro, habla de grandes riquezas que se lograron por comerciantes en esta zona. Bueno, tal vez Francisco Pavia fue heredero de algo así, no lo sabemos, pero lo que sí sucede es que para la segunda mitad del 18, toda la zona angelopolitana está en completa quiebra. Completa de la zona no urbana. Hay una gran cantidad de pestes que impactan y esto genera también nuevas devociones se refuerzan algunas devociones, por ejemplo la de San José. Es cuando aparece el templo de San, bueno, cuando se hace más grande el templo de San José como el defensor, el protector, etcétera, etcétera. Protector, obviamente, de la ciudad. Pero hay algo muy importante que aparece. Cuando Francisco Pavia pareciera que ya no tiene nada que perder, ya no tiene nada que ganar, ya todo está perdido. Bueno, el Santo Oficio desde 1777 ya no toma conocimiento en asuntos de sodomía. Por eso es que Francisco Pavia, bueno, tal vez esto nunca lo supo, tal vez el pregonero nunca llegó hasta allá en ese momento, y Francisco Pavia solamente reaccionó al temor de ser quemado, que era, pudo haber ocurrido 40 años antes, pero culturalmente la imagen del sodomita ya estaba construida, ¿sí? Y era lo peor. Un poco de ello es lo que venimos todavía como arrastrando. Hay una serie de elementos que todavía somos capaces, en el imaginario cultural, si existe eso, todavía somos capaces de ser, ¿no? Hay una unión, un lazo como muy extraño entre pedrasta, pedófilo, que también se borró esa línea entre pedrasta y pedófilo, y el sodomita o el homosexual, ¿no? Como que somos, de frente al cristianismo, somos tan lo opuesto, tan no continuamos con esta tarea que nos ha sido encargada a través de la que Dios nos ha dado con la simiente, es decir, la semilla que debemos colocar en el vaso correcto, que sería el vientre femenino para la procreación. Nosotros rompemos tanto con ello que somos capaces de todo, ¿no? Desde esta imagen, pues bastante corta, reduccionista, y hoy debemos decirlo, anacrónica. Hay todavía muchísimas notas que me faltaron mencionar, pero bueno, con esto podría cerrar mi participación. Muchas gracias.
Hasta aquí la ponencia del licenciado Miguel Román, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías agradecemos su escucha. Que tenga usted buenas noches.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.